cosas, sabe que está muy bien. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, a ver si tengo cura. Solo quiero ser yo. Y ahora parezco mi caricatura. Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. ¿No ve que yo cantaba la marginación? Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga,
que se me hablan encima hoy los doctores de la tertulia médica. Arrancamos ya porque están desesperados. Sintonía clásica de nuestra tertulia sanitaria de los jueves. Muchos temas aquí sobre la mesa. Yo quería hablar de la gripe, de cómo están los hospitales, pero afloran temas a cada segundo que pasa. No me extiendo más, saludamos ya a nuestros invitados. Doctor Fernando Navarro, desde CliniNav, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, con ganas ya de estar por aquí, que las formaciones no me habían dejado
yo llegué
asistir
a, pensar,
a las últimas citas.
Si es que la semana pasada estaba usted de huelga, porque como hablábamos de la huelga y no vino...
Pues se merecía, la verdad que se merecía. Estábamos de formación.
Gracias por acompañarnos. También saludamos al doctor Julián Ruiz Baixauli, que ha sido muchas otras cosas, pero ahora toca presentarlo como internista dentro del Hospital 9 de Octubre. Bienvenido, ¿qué tal?
Sí, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Y nada, un ratito con vosotros es un momento de placer.
¿Cómo llevan estas fechas, por cierto? Y ahora entraremos más en detalles
en el hospital. A nivel hospitalario, pues siempre tenemos, en las fechas de Navidad, de otoño, finales de otoño, siempre hay un repunte de actividad asistencial.
Sí.
Colas, listas de espera en todo, en consultas, en urgencias, en ingresos programados,
o sea que
vacaciones, se presentan muchos aspectos aquí.
Sí,
el derecho
sí.
De vacaciones de los trabajadores y la presión asistencial, que eso conlleva pues un poco de desregulación en la asistencia, pero bueno, con esfuerzo y paciencia creo que se va solucionando esto.
Sí, gracias. Jaime Lapón, bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Alguna reivindicación trae hoy?
No, Julián se ha dejado el síndrome de Canal Plus.
¿Eh?
Sí, sí.
A ver, explícame.
Miedo me da.
A ver, vamos a ver. No tiene ninguna gracia, no tiene ninguna gracia. Pero lamentablemente en estas épocas hay mucha gente desalmada que deja a familiares pues mayores en los hospitales, ¿eh? En los hospitales, pues... Porque, pues bueno, pues yo diría que los abandonan los hospitales. Y es una forma de colapsar también los recursos sanitarios por culpa de...
¿Pero cómo es esto? ¿Que llevo allí al abuelo a urgencias y me voy?
A ver...
Pregunto, ¿no? Para entender.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, no es tan bestia como dejar al abuelo en urgencias y ya le apañaros con él. Pero de alguna forma yo creo que hay un cierto reapunte, un porcentaje, no sé, creo que no se ha calculado. De personas desalmadas que bueno, que dejan a determinados familiares que molestan, entre comillas, en los hospitales, pues porque bueno, pues piensan que no se pueden hacer cargo de ellos, o porque tienen muchos compromisos, o por la razón que sea, y lamentablemente existe esa realidad, es un hecho constatable. Y así lo pongo de manifiesto porque yo lo he visto en puertas de urgencias en muchos hospitales.
Déjenme que le reciba como merecen con este aplauso. Y gracias por venir. ¿Esto que plantea Jaime? Yo ni me lo había...
Sí, los datos, no tengo datos encima de la mesa para poder decir qué porcentaje, si hay mayor incidencia en época vacacional, pero sí que la percepción que cuando estás trabajando... es que en épocas de vacaciones pues los pacientes tardan más en irse a casa. Y hay una mayor incidencia de pacientes con enfermedades crónicas, dependientes, que acuden a urgencias y acaban ingresando. Eso es cierto, eso es la percepción y es real.
Sí, hay un fenómeno que esto ocurre y Y ahora aterrizará, creo que las personas que nos están escuchando aterrizarán las ideas que estaba lanzando Jaime. Porcentaje de malas personas, no sé cuántas hay en el mundo, pero sabemos que las hay y en todos los sitios, también las hay buenas. Pero en este caso lo que sucede, por ejemplo, yo creo que viene relacionado con la evolución, digamos, sociológica o sociodemográfica que llevamos en los últimos tiempos. Primero hay un porcentaje elevado de personas que viven solas, de una soledad que se llama una soledad no deseada, y que esto junto al envejecimiento pues provoca pues que al final pues tengamos que repartir las tareas de cuidado de los mayores, que estos mayores muchas veces son dependientes y viven solos o viven en pareja, pero son las dos personas mayores dependientes. ¿Y qué pasa? Que normalmente se encarga un hijo, se encarga una hija, y cuando los dos se ven, pues de repente dicen, no, pues el papá no está bien, hay que llevarlo a urgencias, hay que llevarlo, pero el papá, ¿cómo lo tenéis así en casa? ¿O cómo estáis vosotros? Estas épocas que son de encontrarse, y sí que te encuentras muchas visitas, por desgracia, en urgencias del hospital, de que simplemente es que no está bien o que se ha deteriorado. A lo mejor se ha deteriorado una persona que tiene una enfermedad degenerativa, y que a lo mejor hace 3-4 meses que no habías visto cómo estaba esa persona. Y bueno, y desgraciadamente en muchas ocasiones, pues sí, efectivamente, esa persona merece un ingreso hospitalario, pero a lo mejor lo hubiese merecido bien 15 días antes, o un mes antes, o dos meses antes. Y luego también nos encontramos con los problemas sociales, y es cuando, esa persona padece una enfermedad que quizá no requiere un ingreso hospitalario, pero que el sustento social, por ejemplo, imaginemos una persona que no está entendiendo el tratamiento que le estás dando. Y dicen, es que no sabemos si se va a poner o no se va a poner la insulina, si va a entender que este fármaco es para esto, si esto es para esto. Y eso, por desgracia, no es la forma óptima de utilizar un recurso hospitalario, pero es un motivo de ingreso hospitalario, y más en una sala de interna, en un paciente que está descompensado y que no puedes asegurar que ese tratamiento lo vaya a cumplir en casa.
Sí, ¿cuántos hospitales de agudos tenemos en Valencia?
La mayoría.
La mayoría. Hospitales sociosanitarios o enfocados hacia un cuidado de trastornos crónicos o larga estancia o subagudos, tenemos muy poquitas camas. Quizás la perspectiva sanitaria en los próximos años nos obligará a cambiar la perspectiva de hospitales agudos a hospitales crónicos o sociosanitarios, y programar ingresos a pacientes con cierta dependencia y con un perfil más geriátrico.
Ese perfil de hospital del que habla, que muchos a lo mejor ni entienden, sería, por ejemplo, lo que es el de Portaceli, sí, el doctor Molina, que ahí son, o sea, rehabilitaciones, recuperaciones de gente que en casa no puede estar, pero que no está para estar en un hospital.
Esos hospitales están enfocados hacia varios pacientes, ¿no? Típicos, el subagudo, el paciente con ictus que requiere una rehabilitación precoz. En cuanto haces el estudio cardiovascular, a los 48-72 horas, lo mandas a un socio sanitario que tenga una rehabilitación precoz y una reintroducción rápida a su capacidad funcional. Los hospitales de trastornos crónicos o dependencia o trastornos geriátricos, psiquiátricos, que requieren más prolongación, un tiempo más prolongado, pacientes muy dependientes, que requieren ingresos prolongados. Entonces, la perspectiva es un poco diferente, pero que se engloban en hospitales con menos requerimientos de recursos económicos, porque en el fondo el gasto medio de un paciente, una cama en un sociosanitario, es 10 veces menor que en un hospital de agudos. Un paciente que requiere poco medicación, pero más control de síntomas en un hospital de agudos, es un gasto, no sé, el gasto medio de un paciente ingresado en un hospital de agudo, pero en un sociosanitario es mucho más económico. Y a nivel global haría que invertir en hospitales sociosanitarios convertiría en la sanidad más rentable económicamente. Y más funcional, más de cara al servicio al paciente, que desde primaria se organizará en una estructura de pacientes con ciertas características que ya requerirán desde el principio, antes de que el paciente se descompensara, pues ya programar qué objetivos tenemos con ese paciente y dónde que los queremos llevar.
Oye, sobre esto, pero ¿cuántas veces que hablamos aquí en la tertulia médica pienso que poco se escuchan los profesionales y su visión y la necesidad a la hora de tomar grandes decisiones? O esa es mi sensación.
Bueno, quizá a veces se nos escucha, pero el problema es
pero no se hace caso.
Como, bueno, tengo un gran amigo que dice, yo si quiero ser algo, no quiero ser gestor. Es decir, prefiero decir lo que se tiene que hacer que sí. hacerlo, porque luego al final los recursos son limitados y ya no la historia de los recursos. Vamos a ver que al final aquí los recursos, por desgracia, se miden en votos. No se miden en euros. Entonces, cuando algo no reporta una imagen o no supone, digamos, una repercusión demográfica o demoscópica, sería en este caso adecuada, pues es una cosa que se guarda en un armario. Está muy bien, muy buena idea, pero ahora mismo no es posible.
Pues lo que llamamos los no clínicos, la política de la inmediatez y
del titular, ¿no? Del impacto.
De inmediatez, el parche, es decir, la sanidad requiere planificación. Yeah. Y si estamos viendo que la población cada vez va a vivir más años, que cada vez pues bueno, la gente se cuida más, necesitamos una orientación al paciente crónico, al paciente mayor, al paciente que necesita esa ayuda, que es no dependiente. Y la verdad es que a corto o medio plazo no estamos viendo que se crezca en ese sentido. Entonces, yo creo que los profesionales están viendo los cuernos al toro, incluso los familiares que empezamos a... O sea, las personas que empezamos a tener familiares mayores, vemos que hay una escasez de recursos orientada a ese tipo de paciente que no es agudo y que esto es inminente. Entonces, no sé, aquí estamos esperando a desarrollar unas políticas sanitarias dirigidas al crónico, dirigido al paciente dependiente, a paciente que va a vivir muchos años, pero va a necesitar de una serie de cuidados que hoy por hoy no existen infraestructuras para
ello. Ese es el objetivo. La palabra clave es esas necesidades. Y no buscamos soluciones a las necesidades, sino intentamos buscar causas o orientarlo al paciente como un paciente agudo y un paciente crónico o un paciente geriátrico. El objetivo es cumplir y tener en cuenta sus necesidades y poder solventarlas. Cuidados.
Además, los hospitales de crónicos hoy por hoy, dentro de la población general, de los pacientes también que acuden a consulta o incluso de los familiares, se conocen, son famosos por una de sus atribuciones, como ha dicho Julián, pero solo por una, que es por los pacientes paliativos terminales, que requieren una atención, digamos, hospitalaria, pero que no es tan, digamos, tan específica como un hospital de agudos. Muchas veces, por desgracia, tienen que estar en un hospital de agudos, pero la gente, pues estos hospitales, los que lo han conocido o han tenido que asistir por algún familiar, pues quizá ha sido por un paciente, por una persona que estaba terminal, y entonces además tienen ese tabú o ese
conflicto,
aspecto. Yo no quiero que me lleven ahí.
Claro.
No quiero que me lleven ahí. Pero al final, quiero decir, son hospitales que por supuesto cumplen su función y que, igual que en un hospital de agudos hay personas que están para operarse una fractura o personas con un infarto, son hospitales que tienen muchas funciones. Fíjate qué bonito el tema del ictus, ¿no? Se entiende que un ictus no a muchos ictus no se recuperan en 7-10 días de ingreso y también es perjudicial para la persona estar ingresada en un hospital de agudos porque tiene una serie de restricciones cuando debería a lo mejor estar haciendo movilizaciones, claro, paseos vigilados. Quiero decir que al final cada estructura sanitaria cumple una función y no porque cumpla otras funciones debemos de dejar de recurrir a ella.
Querría hablar un poco de algunos temas de actualidad de estas semanas. Por ejemplo, la gripe. Ya vemos, aparte de que veamos al lado nuestro más casos, pero yo ya he visto titulares, alguna que otra imagen de esas que a veces tiene ese punto demagógico o no, pero que impactan. Hospitales en Madrid con camas en los pasillos, absolutamente saturados. No sé qué sensación tienen aquí en lo que perciben de todo esto. Sonríe un poco Fernando.
Sí, porque
no sé.
Porque casualidad que sean los hospitales de Madrid los
salen. Bueno, sí.
Están todas las comunidades igual, quiero decir. Esto, lo disperso y lo difuso y lo
a ver, también le digo lo de Madrid siempre sale más, ¿eh? No, sea de hospitales,
claro, o sea, que es el color, los colores en la geografía española y sale el de Madrid, curiosamente. A ver, nos une, precisamente nos unen los inconvenientes que tenemos a nivel nacional. Somos muchas comunidades autónomas, somos muchos sistemas sanitarios y estos problemas son comunes.
O sea, este es un gran vertebrador de España como país, ¿no? Sí, los gripe, problemas sanitarios.
La gripe
en invierno y las vacaciones en verano. Quiero decir, es un problema común a todas las plantillas, independientemente del modelo de gestión que se
pero
siga.
También te digo que si nos pillara por sorpresa, pero es que todos los años vienen hablando un poco de lo mismo.
Sorprende que lo que comentabas, la planificación, ¿no?, en sanidad. Si los gestores de los hospitales saben con antelación de meses la afluencia de pacientes al servicio de urgencias de los hospitales diariamente. Pueden hacer una previsión. De hecho, se hacen las previsiones. A meses. Sí. O sea, a años más todavía. Se puede prever, dependiendo de la incidencia de la gripe. Ahora, en esa época, pues si se puede adelantar o atrasar, menos, pues puede saber que la semana puede ser la tercera semana de diciembre, la cuarta semana de diciembre, que se plantea que la próxima semana será el pico más álgido de la gripe. Pero al final satura con un sistema que es muy restringido. Entonces, los pacientes agudos, los pacientes graves, pues van a urgencias, se juntan con otros pacientes crónicos regularizados y entonces al final hay una disregulación entre la asistencia y la capacidad de adaptación a esos, pues plantear otros sistemas de hospitalización, otros sistemas de asistencia médica. En los picos de la gripe, pues podrían plantearse otros, reforzar primaria, reforzar centros de urgencias de los hospitales, que al final la mayor parte de esos pacientes no tienen criterio de ingreso y saturan la asistencia. Bueno, planificar.
Sí, hoy por hoy la gripe, la epidemia de gripe se ha adelantado este año, pero bueno, esto es como al gordo, ha caído repartido o ha caído en un sitio o ha caído en otro. Quiero decir, al final toca lo mismo, solamente que aquí si no alcanzamos unas cotas vacunales pronto, si las personas vulnerables no se vacunan adecuadamente, no insistimos en esto, aunque estemos ya en temporada, quiero decir, aquellos que se estén pensando, yo por lo que queda ya no me vacuno, no, que queda temporada de gripe todavía. Uh-huh. Necesariamente no se tiene por qué cumplir las predicciones del año previo. Quiero decir que este año se ha adelantado y sabemos que las Navidades son una época crítica porque nos juntamos, nos reunimos. Uh-huh. Y el virus pues es un quiere ecosistemas de personas juntas, ambientes poco ventilados y gente tosiendo y moqueando. Quizá tendremos más contagios. De hecho, ya hemos superado la cota de contagios de gripe del año pasado y todavía no ha llegado el punto álgido. Uh-huh. Por otro lado, si tenemos a las personas vulnerables, una gripe es una gripe. No quiero quitarle importancia, causa ingresos, causa muerte, pero las vacunas precisamente lo que consiguen es reducir esa tasa de ingresos y esa tasa de mortalidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una gripe común, de acuerdo con mi compañero, con Julián, no es una gripe común, no debe de ser un motivo de asistir a unas urgencias hospitalarias. Si uno lleva unos días y los síntomas no se acaban de resolver, pues sí que puede acudir a su médico de cabecera, que le eche un vistazo, que para eso estamos en atención claro. Primaria. Y desde luego, pues bueno, si aparecen determinados signos de alarma, tiene determinadas enfermedades, no puede respirar bien, qué sé yo, cualquier otro síntoma que ya se escape de lo habitual, pues bueno, sí, que asista a su médico o a urgencias. Quiero decir, al final no es una cosa u otra. Yo creo que es un sistema secuencial y que nos tenemos que apoyar todos entre todos. La atención primaria está saturada, pero está saturada primero porque todo está abierto a la demanda, porque se mezclan citas de un paciente, de una persona que tiene cuatro enfermedades crónicas con una persona que está consultando porque tiene tos y mocos. Yeah. Que quiero decir que ahí al final también hay un punto organizativo que quizá con el COVID tuvimos algo más en cuenta y ya se nos ha olvidado, pero a lo mejor en épocas de epidemia o en épocas que el sistema esté tensionado, pues vale la pena, por ejemplo, dejar una planta o dos consultas para consultas respiratorias, por ejemplo, y así intentar frenar un poco los contagios, por lo menos que dependan del sistema sanitario.
Yo, Fernando, insistiría, y además esta es una tertulia de divulgación, ¿no?, y creo que siempre lo hacemos, en el carácter y en la parte de corresponsabilidad que tiene el ciudadano. Es decir, está claro que las vacunas pues previenen los efectos de esa gripe e incluso también son una barrera para ese contagio, ¿no? Y la población se tiene que concienciar. Pero es que además de las vacunas, tenemos las famosas mascarillas y sabemos que es una enfermedad contagio-respiratoria. Si los autobuses van a estar petados estos días, para que me entienda todo el mundo, los centros comerciales, las grandes aglomeraciones y tal... Bueno, lo hicimos durante el COVID, que no era otra cosa que una enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces, no viene de más que la gente estos días, que sabe que va a estar en sitios con grandes concentraciones de personas, en autobuses saturados, en el metro, en sitios infinitos. Uh-huh. Bueno, pues que se conciencien, que aporten ese grano de corresponsabilidad y así, pues por lo menos intentaremos a descongestionar un poco la avalancha de casos graves que también se pueden venir, ¿no? Pero otros muchos se pueden evitar con esas medidas barrera como la vacunación, la autoprotección y que si todos remamos en la misma dirección, pues podemos mitigar un poquito los efectos de estos picos que sabemos que van a venir, pero en los que todos tenemos que ir en la misma dirección.
La vacunación, por cierto, yo tengo entendido, porque además tengo casos de personas de un rango de edad a las que se les ha llamado para vacunar, pero en el resto de casos, o sea, ¿debería la gente normal vacunarse? Si tiene, evidentemente, si tiene otras patologías, son perfiles de riesgo, pero ¿sería recomendable que todo el mundo nos vacunáramos? Una persona de 40 años... ¿Bien?
Y indicaciones absolutas para pacientes con enfermedades crónicas, uh-huh, que sí que recomienda de vacunación para gripe, uh-huh, para el neumococo, para otras enfermedades. Pero la vacunación realmente no nos protege a nosotros de coger el virus, sino que hace un efecto paraguas para evitar que eso se vaya extendiendo. Uh-huh. O sea, los picos epidemiológicos de la vacunación lo que hace es que cortan esa ola de contagios. Uh-huh. Al final... no se vacuna uno por uno mismo, sino que la vacunación, el objetivo es
por todo.
Proteger a la sociedad, a la manada, digamos. Entonces tenemos que concienciarnos que la vacunación es muy importante.
Y a día de hoy se están administrando, yo, por ejemplo, si escuchando ahora al doctor digo, quiero vacunarme, voy al centro de salud, pido cita con el médico de familia, pregunto, porque mucha gente tampoco sabe, porque antes cuando el COVID era todo tan... masivo y tan público, pues sí, tal día, aquí.
En cuanto a las indicaciones de la vacuna de la gripe, te voy a dar una indicación y cada uno lo va a entender perfectamente. Convivir con algún vulnerable o tener un contacto o un familiar vulnerable. Poniendo que se considera vulnerable a partir de 65 años, quiero decir, quien tenga familia, cualquier persona, o los niños pequeños también, puede acceder a esta vacuna. Sí que es verdad que en los inicios de la temporada lo que se pretende proteger, porque priorizar, lo que nos interesa es disminuir ingresos y, como decía, y disminuir mortalidad, disminuir muertes y complicaciones de la gripe, a principio se prioriza a grupos de edad y a personas con alto riesgo. A partir de ahí, pues ya se va abriendo la mano. Hoy por hoy, prácticamente cualquier persona que quiera puede ir al centro de salud o a un centro de vacunación como lo es Vitas, como lo es Cleaning Up, y solicitar una dosis de la vacuna de la gripe. Y aún así, poniendo que no fuese de ningún grupo de riesgo, que es imposible, ya lo digo, porque al final es poblacional, se puede hacer una receta de la vacuna, se compra en la farmacia y se administra en un centro sanitario. Ajá. Pero bueno, quiero decir que no hay, uh-huh, no hay motivos para no ponerse la vacuna. Es decir, no, es verdad que a los que suelen avisar o los que entran dentro de la vacuna sistemática, por decirlo así, o las vacunas de temporada, son las personas vulnerables, aquellas que les llega a través del móvil, pues el mensaje, tiene usted cita para la vacunación, exacto, tal día. Pero a partir de ahí, una vez ya se ha hecho la campaña en estas personas y se ha asegurado que esas personas están vacunadas o por lo menos se les ha ofrecido, ya se pasa a los siguientes niveles. Y hoy por hoy prácticamente cualquier persona puede solicitar la vacunación de la gripe. El COVID tiene más matices, pero bueno, quiero decir, se puede preguntar por una o se puede preguntar por otra. Aún así, también las medidas y la responsabilidad individual que estaba comentando Jaime. Oye, pues si uno está con fiebre, si uno no se encuentra bien, acaba de pasar una gripe o tiene dudas y puede eludir cierta comida familiar porque está con unos familiares que son, uh-huh, que son pues de riesgo o que tienen una enfermedad, que tienen alguna leucemia, bueno, no sé, o llevan algún tratamiento que les toca la inmunidad, pues una de dos, o no vas, o si vas te pones la mascarilla lo máximo posible o ventilas las estancias, vamos. 5 años hace ya de esto, yo creo que estamos ya más por olvidarnos que por no saberlo.
Otro tema de actualidad, lo hablábamos la semana pasada, pero Fernando no estaba y quiero también escucharlo, su opinión. Hubo una huelga de profesionales, no, de doctores, de médicos, la semana pasada, y encima de la mesa está el muy escuchado, pero no sé si bastante conocido, Estatuto Marco. ¿Cómo le explica a ustedes y cuál es el problema a la gente de a pie?
Bueno, sí, voy a hablar
resumidamente porque tampoco.
Voy a hablar rápidamente como médico de a pie, puesto que no estoy cerca de ninguna organización sindical, por lo tanto, estas reivindicaciones laborales a mí se me quedan más lejos, pero me afectan igual que a cualquiera de mis compañeros. Básicamente consiste en que nosotros tenemos unas atribuciones y una responsabilidad, y sobre todo una responsabilidad última dentro del acto médico, que se llama acto médico porque al final lo finaliza un médico con un diagnóstico, con una atención, con una prescripción y una responsabilidad, pues en base a los conocimientos o a los resultados en ocasiones. Vale. Dicho esto, claro, todas esas responsabilidades tienen que ir recogidas en unas condiciones laborales concretas para esto. Tampoco hemos hecho el mismo camino que otros actores del sistema sanitario. No significa ni que seamos más ni que seamos menos, simplemente que tenemos un camino diferente. Por lo tanto, llegados a ese punto, necesitamos condiciones laborales diferentes. En este sentido, pues se le han hecho varias reclamaciones al Ministerio de Sanidad desde hace muchos años. Es verdad que hace, creo que son 23 años, que no se renueva el Estatuto Marco. De todas formas, yo no he vivido ninguna renovación estatutaria que haya servido para mejorar las condiciones laborales, de por lo menos de los médicos, ninguna revisión contractual o estatutaria a nivel autonómico. Uh-huh. Pero dicho esto, pues hay varias reclamaciones que son bastante universales y no se recogen en el borrador del estatuto. Y luego también que quien está negociando ese estatuto pues no está los médicos representados, o por lo menos no en su mayoría, y de hecho me consta que quedaba, creo que, un representante que iba aparejado con el SACHE a través del CENS, que son siglas, y ese único representante que había en toda la mesa sectorial, que además iba asociado a otro sindicato que era de enfermería, ya se ha levantado de la mesa de negociación. Entonces, la política es política y no se puede decir que se ha negociado con todos los actores del sistema sanitario. Bueno, se ha negociado, pero no se ha llegado a un acuerdo con todos.
Ya. Doctor.
Bueno, tampoco estoy muy informado de las reivindicaciones, porque parece que excluyeron en las negociaciones globales a la sanidad privada, sí, que me parece un poco también sectario. Si estás negociando las condiciones laborales de los médicos, deberían de incluir también la sanidad privada. Por entonces, a partir de ese momento me desligué de las reivindicaciones de ese colectivo, mi colectivo. Pero es cierto que durante muchos años la actividad laboral de los médicos en temas de guardias, y no solamente retributivos, porque muchas veces orientamos a las reivindicaciones solamente a nivel económico, pero no estamos hablando solamente de nivel económico, que sí. Pero
que no también,
sí, sino las condiciones de trabajo y de precariedad en el trabajo, contratos basura.
Jornadas.
Contratos basura eternas dentro de la administración pública, que es vergonzoso que en la administración pública hagan contratos basura de un día sin derecho a vacaciones, o contratos de guardia sin derecho a vacaciones de los médicos, claro. Y luego contabilización de jornada extraordinaria como que no te contabiliza para nada. Si contamos las horas que hemos trabajado durante nuestra vida, estaremos jubilados. Porque te haces jornada, me parece, 35 horas laborables a la semana. ¿Y cuántas de aquí hemos hecho 150 horas en una semana?
Es que eso en cualquier otro sector no se concebiría.
Sí, estaría jubilado. Cualquiera de nosotros estaremos jubilados ya con las horas que hemos hecho de trabajo. Bueno, pues a partir de ahí, que cada uno piense lo que considere que es más justo para su trabajo.
Yo en este asunto siempre saco a relucir lo que pasó en la pandemia y el aplauso sanitario. Es decir, en aquel momento puntual hubo un movimiento social de a las 8 salir al balcón y dar un aplauso a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, a aquellas personas que estaban en el ámbito sanitario. Como para entrada de las noticias queda muy bien, pero realmente el apoyo que necesitan nuestros profesionales de la sanidad, médicos, enfermeros, celadores, conjunto de profesionales, pero sobre todo los médicos, es que la sociedad les apoye y que se movilicen a favor de ellos, porque en este país al final se funciona a golpe de pancarta, a golpe de noticia, y si no hay una movilización social de que realmente son unos profesionales esenciales y se les trata como tal y como merecen, y no estoy hablando de un tratamiento especial, sino simplemente que a cada uno le den lo que se merece y lo que le corresponde.
Y que además es que la sanidad es algo trascendental en nuestra vida.
Pero tú fíjate el agravio comparativo que tenemos con los profesionales sanitarios. Es decir, si cogemos cualquier político y tal, y vemos las prebendas que tienen, las comparamos con cualquier profesional de cualquier sector, sí, y alucinas, ¿no? O sea,
es mejor ni comparar,
¿no? Entonces, claro, parece un poco surrealista y de chiste, ¿no? Que se salga en la tele y en la radio cada dos por tres aquello del aplauso sanitario y tal, como... Y que cuando hay un problema tan gordo, tan grave y que se arrastra desde hace veintitantos años, no se materialice en una movilización social en pro de esos profesionales. Porque aquí, ¿qué pensamos? ¿Que estamos todos libres de una próxima pandemia o de un próximo pico de lo que sea? No, señores, no. Aquí ni va a parar de llover ni van a parar de venir bichos. Así que, al final... Llegará un momento en que lo que se dice tantas veces de la fuga de talento, la fuga de profesionales...
Pero es que eso está pasando ya.
Pues claro que va a pasar.
No, está pasando.
Al final, cuando tú maltratas a un profesional, pero en cualquier tipo de profesión, se va a buscar la vida donde le ofrecen unas condiciones laborales dignas. Es que ya no estoy hablando ni de privilegio, estoy hablando de condiciones de trabajo dignas. Por tanto... Y concluyendo, transformemos el aplauso sanitario, si alguno se acuerda de aquello, en una movilización social en pro de los médicos y en pro de los profesionales esenciales. Que hay gente que es esencial y gente que no lo es. Y los políticos no lo son. Y son los que tienen los privilegios. ¿Vale?
Desde estamos luego, ya a poco del cierre, pero apunto.
No, iba a decir que bueno, no es por corporativismo, pero no hay que esperar una próxima pandemia. Esto ya está sucediendo. Hoy por hoy las condiciones en la medicina privada son mejores las que se ofrecen que la medicina pública. No hace falta irse a Dubái, no hace falta irse
a Irlanda. A Francia.
Hace falta cruzar el bulevar. Y ya está. Y ya son mejores las condiciones. Entonces, esto o se reivindica, se regula correctamente. Pero es que, claro, para regular algo hay que regularlo bien. Porque para tocarlo y estropearlo, mejor no lo toquemos. Quiero decir, al final, no se trata de abrir el melón del Estatuto Marco, como decía la ministra. No, se trata de abrirlo y abrirlo bien. Y a partir de ahí no puedes dejarte, por ejemplo, a la medicina privada. Porque entonces estamos... Uh-huh. Ni se trata de ir dejando puertas abiertas o cerradas de si el médico gana mucho o si gana poco. Si trabaja mucho, ganará mucho. Y si trabaja poco, ganará poco. Y ya está. No hay aquí
trabajar
no hay...
mucho y bien.
Porque
al final no estamos hablando aquí de cuántos. Estamos hablando de calidad. Porque al final el ser un número no significa nada.
No,
estamos hablando de que si queremos una calidad asistencial tendremos que tener médicos formados, profesionalmente satisfechos, porque al final no se trata de cantidad, ¿no? Se trata también de calidad, que eso es importantísimo, ¿no? Y ofrecer una calidad asistencial como se merecen las personas.
Turno de conclusiones. Por ejemplo, doctor Ruiz Baixauli, ¿de esto, de otra cosa que hayamos hablado?
Bueno, ahora hemos traído ahora un tilde más hacia las reivindicaciones sanitarias y hacia sobre la perspectiva de trabajo en el médico del futuro, cómo nos queremos ver nosotros cuando estemos dentro de 10 años. Estamos en una época en la que tenemos que pensar en positivo. Estamos en Navidad, hay que tener la posibilidad de estar felices con la familia.
Me gusta su actitud, vale.
Claro, hay que cambiar un poquito el rol que tenemos ahora. Pasamos la crítica a la constructiva. Tiempo de Navidad, tiempo de descanso, con quien pueda descansar y quien pueda coger vacaciones. y tiempo con la familia y volver otra vez hacia lo sencillo, hacia la Navidad, el espíritu de la Navidad y compartir con los demás el tiempo que uno pueda.
Jaime Alapón.
Pues yo haría un llamamiento a la corresponsabilidad. Yo creo que, aparte de todas las medidas que se han estado comentando, hay que seguir insistiendo ahora que viene el año nuevo en esos propósitos, pero que no sean propósitos de para escribir o mantenerlos en la cabeza, sino que vamos a hacerlos, ¿no? Vamos a alimentarnos bien, vamos a cuidarnos, vamos a hacer ejercicio. Que, jolines, si yo he pasado de no de hacer dos largos en la piscina a hacer 100 largos a la semana, cualquiera puede hacerlo.
Oiga, un aplauso aquí para Jaime Alapón, que hacía semanas ya que no se reivindicaba. ¿Cuántos kilómetros?
¿O
piscinas?
Ya hago 2 kilómetros a la semana.
Madre mía, le veo haciendo este verano la travesía del puerto.
Pero tú me ves, es decir, soy una persona súper corriente y súper normal. Al final, los propósitos, si se quedan en el papel o en la mente y tal, y no los plasmamos en hechos, no sirve para nada. Por
Totalmente.
Tanto, hay que cuidarse, hay que alimentarse bien y hay que hacer ejercicio.
Doctor Fernando Navarro, conclusión.
Muy rápidamente, y recogiendo el guante de Julián, con el espíritu navideño, aquellos que lo vayan a hacer, seguro que esto lo saben y quiero que no suceda. Por favor, no se dejen la medicación en Navidad, aunque sea Navidad.
Por favor. ¿De verdad? Madre mía.
Pasa. Si lo digo es porque pasa.
Muchas gracias a todos. Que pasen buenas fiestas. Feliz Navidad y les esperamos, iba a decir, la semana que viene. No, ya no. La otra. Bueno, ya les daremos cita, que aquí vamos también saturados. Gracias. Seguimos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.
Entra en fotonasesores.com y verás cómo la factura de energía de tu empresa se hace cada vez más pequeña.